El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les habla Lumna Jamil. Sean todos bienvenidos.
Ahora, antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios, alabado sea. Le pedimos a Dios, alabado sea, que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 3, la Sura de la familia de Inram, al Inram, y las aleyas que van de la 19 a la 28.
Pues ya estamos preparados para comenzar.
En el programa de hoy comenzamos hablando de una enfermedad que se está disparando mucho últimamente. Me refiero a la fobia social, también conocido como trastorno de ansiedad social, que es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Por mucho que en ocasiones se confunda con simple timidez, esta patología resulta mucho más profunda y por regla general complicada, dificultando en gran medida las relaciones sociales y el trato con los demás. Por eso hoy en Radio Luces hablaremos de algunos síntomas de este tipo de enfermedad. Pero claro, tenemos que aclarar que aunque este problema no sea nuevo, sí lo es en la forma en la que se da actualmente, que es en Internet, las redes sociales. Y en general las nuevas maneras de comunicarse que ofrece la tecnología actual. Porque todas ellas influyen a quienes padecen fobia social. En ocasiones para bien, pero muchas otras veces para mal, es decir, de forma negativa. Para empezar, todos en algún momento nos hemos sentido incómodos, ¿verdad?, al tratar con los demás, ya sea por tener que hablar en público, conocer gente nueva o encontrarnos en una situación que pueda, no sé, resultar incómoda. La fobia social, no obstante, va por lo general mucho más allá de lo que se puede considerar timidez o nerviosismo, ya que aquellos que la experimentan pueden sentir ansiedad extrema incluso ante interacciones sociales aparentemente simples. Hablar en público, participar en conversaciones grupales o incluso realizar actividades cotidianas en presencia de otros. Esto puede desencadenar muchos síntomas significativos de esta enfermedad. Es por eso que en Internet estos casos pueden significar un cobijo o una zona de confort, pero también pueden significar un riesgo. Hay que entender que para muchas personas con fobia social, Internet es casi un refugio. Su uso, como el de las redes sociales, permite cierto grado de anonimato y distanciamiento físico, lo que puede resultar reconfortable para aquellos que encuentran dificultades en interacciones cara a cara. Sin embargo, esta aparente comodidad también puede convertirse en un desafío a largo plazo, es decir, que puede empeorar la situación de aquellas personas con fobia social, permitiendo, hasta cierto punto, que no afronten su problema y se escondan detrás de una pantalla todo el tiempo, impidiendo así el crecimiento personal y la superación de esta enfermedad. Así es como las redes sociales benefician y perjudican a los adolescentes. Por mucho que estas, en teoría, estén diseñadas para conectar a las personas, también presentan problemas obvios como la comparación constante, ¿no? Ver que los demás disfruten y uno no, el miedo a la crítica y la presión para presentar una imagen perfecta. Por ejemplo, las señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales se pierden en este mundo virtual, lo que puede dificultar la interpretación precisa de las interacciones. Esto puede aumentar la ansiedad, ya que la comunicación en línea no siempre refleja fielmente las complejidades de las relaciones humanas. Está claro que los miedos se superan afrontándolos, y en ese sentido, Internet puede, en muchos casos, facilitar a las personas con fobia social tener que lidiar con su patología. En general, si el problema es persistente y aumenta la ansiedad con el tiempo, debemos consultar con un experto para salir de ahí. Pero si es leve, pues deberíamos llenarnos de valentía e intentar tener relaciones sociales reales poco a poco, hasta que deje de ser un problema. En fin, no por eso el ser humano es un ser sociable por naturaleza.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, Narrando Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner al cantante Nadim Mohamed. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Hijiz Allah, y a lo largo del programa escucharemos los siguientes temas: Subhanallah, Mijin Heart, Ik Huwan, Dankabar, y al finalizar el programa le pondremos el tema Hit Isaid. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación Hijiz Allah, interpretada por Nadim Mohamed.
Zie de maan in de nacht, alle sterren in de lucht. Kijk naar buiten, weet jij wie dit heeft gemaakt? Zie de vogels, gozen fluiten, ja ze maken mooie geluiden. Kijk naar buiten, weet jij wie dit heeft gemaakt? Hij is de koning van alles, zonder hem hebben wij geen bestaan. Hij is één en maakt alles om je heen. Hij is Allah. Hij is Allah. De wolken ze bewegen en de wind voelt als een zegen. Kijk naar buiten, weet jij wie dit heeft gemaakt? Kijk naar de kleuren om je heen en zeg me dan wat je ziet. Je kijkt je ogen uit en hij ziet dat je geniet. Weet jij wie dit heeft gemaakt? Hij is de koning van alles, zonder hem hebben wij geen bestaan. Hij is één en maakt alles om je heen. Hij is Allah. Hij is Allah. Hij is Allah. Zon, ruik je de zee, op zoek naar schelpen, ga met me mee. Voel je de zon, ruik je de zee, op zoek naar schelpen, ga met me mee. Hij is Allah. Hij is Allah.
Si no puedes sobresalir con talento, entonces triunfa con esfuerzo. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Les contamos a continuación las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
El calentamiento global está destruyendo el Amazonas.
Según un estudio publicado por iniciativa de World Weather Attribution, el cambio climático provocó la extraordinaria sequía de 2023 que secó ríos importantes, desató enormes incendios forestales y está destruyendo el Amazonas. En este marco, la deforestación de la Amazonía, la selva tropical más grande y con mayor biodiversidad del mundo, ha reducido las lluvias y debilitado la capacidad de los árboles y el suelo para retener la humedad, según descubrieron los investigadores. Esto agudizó la sequía y redujo la resistencia de la selva a la destrucción ambiental y a fenómenos como los incendios forestales. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y varios de sus afluentes alcanzaron el año pasado sus niveles más bajos en 120 años de registro. Una quinta parte del agua dulce del mundo fluye a través de esta selva tropical. El estudio es una prueba más de que el calentamiento global causado por la actividad humana está destruyendo el Amazonas.
Se presentó en Córdoba hace Modest Fashion, la primera marca de moda halal española.
La diseñadora Alberta Rodríguez ha presentado la semana pasada en Córdoba Asimodes Fashion, la primera marca de moda que ha logrado certificado halal en España, concedido por el Instituto Halal y Muslim Friendly en España. Desde su taller ubicado en el centro de la ciudad, ofrece a la comunidad musulmana ropa para mujeres y hombres que cumplen el compromiso de respeto a su religión y es realizada artesanalmente con materiales que son halal, siempre buscando el compromiso con la naturaleza. Alberta Rodríguez explica que ha iniciado esta nueva línea de actividad porque ha habido un crecimiento muy importante de la demanda de moda musulmana, una comunidad que crece muchísimo. En este sentido, ha precisado que se trata de un mercado joven que emerge y es bastante interesante. La diseñadora apunta que sin el certificado halal no se puede vender el producto en países de mayoría islámica.
Un trabajador ferroviario musulmán británico recibió la Orden del Mérito del Reino Unido y de la Commonwealth por salvar la vida a 29 personas.
Rewan Javid, un trabajador ferroviario musulmán británico, recibe este premio por salvar a 20 personas de suicidarse en la estación donde trabaja. Ahora, además, está usando su fama y plataformas de redes sociales para normalizar las discusiones sobre la salud mental y ayudar a las personas a superar los problemas mentales. Javid, del este de Londres, trabaja para la línea MTR Elizabeth en la estación de Erling Broadway y ha ayudado a salvar cada vida estando alerta y acercándose a personas vulnerables en situaciones difíciles. Según las estadísticas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 34 años. Y en general, el suicidio es visto por los musulmanes como la eliminación del don de la vida dado por Dios, alabado sea. El Corán dice que hay que confiar en Dios, tener fe en la misericordia de Él y tener paciencia y no destruir la vida. Los musulmanes creemos que todas las personas son interdependientes. Quitar una vida injustamente, ya sea la suya o la de otra persona, es lo mismo que quitarle la vida a toda la humanidad. Del mismo modo, salvar una vida equivale a salvar a toda la humanidad.
Miembros de 12 organizaciones musulmanas se reunieron con miembros del Consejo Municipal de la ciudad de New York en Estados Unidos para pedir un alto de fuego permanente en Gaza y denunciar un aumento de la islamofobia en la ciudad relacionada con la guerra.
Líderes de organizaciones musulmanas del área de Nueva York se reunieron en el ayuntamiento en el centro de Manhattan la semana pasada para el cuarto día musulmán anual, un evento lanzado en 2021 para elevar el perfil de la comunidad musulmana y llamar la atención del Consejo Municipal sobre sus preocupaciones. La iniciativa fue lanzada por Engage, una organización de 13 años de antigüedad que trabaja para aumentar la movilización de los votantes musulmanes. A este año se unió a esta asociación otras 2 docenas de organizaciones que trabajan en toda la ciudad en nombre de los migrantes y los propietarios de negocios musulmanes, al tiempo que empoderan a las mujeres también musulmanas. Además de brindar a los musulmanes la oportunidad de conectarse con representantes políticos, el Día del Musulmán en Nueva York es una ocasión para celebrar la contribución de los neoyorquinos musulmanes, que con un estimado de 1 millón de personas representan alrededor del 11% de la población de dicha ciudad.
Según la Amnistía Internacional, los ataques aéreos del ejército de Myanmar que mataron a 17 civiles deben investigarse como crímenes de guerra.
Amnistía Internacional, en una nueva investigación, afirma que el mes pasado los ataques aéreos del ejército de Myanmar mataron a 17 personas civiles, incluidas 9 menores que se dirigían a la iglesia. Hacia las 10:30 de la mañana del domingo 7 de enero, las bombas cayeron cerca de la iglesia de San Pedro Bautista en la localidad de Canaan, región de Shanghái, cerca de la frontera occidental del país con India. Más de 20 personas resultaron heridas. Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que la primera serie de explosiones mató a 2 niños que jugaban al fútbol delante de una escuela próxima. Muchas de las demás víctimas corrían para tratar de ponerse a salvo cuando se produjo el segundo bombardeo. El ataque causó desperfectos a la iglesia y a la escuela, así como a 6 edificios civiles. Matt Wills, director del programa de respuesta a la crisis de Amnistía Internacional, ha declarado que los ataques letales del ejército de Myanmar contra civiles no muestran indicios de detenerse. El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el ejército de Myanmar ataca implacablemente a la población civil y a objetivos civiles como iglesias, escuelas y hospitales. Los países y las empresas de todo el mundo deben dejar de enviar combustible de aviación al ejército para proteger así a la población civil de una catástrofe mayor. Estos ataques deben investigarse como crímenes de guerra y el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. Los perpetradores de estos crímenes de derecho internacional deben responder de ellos ante la justicia.
El odio contra musulmanes y judíos sigue aumentando según la Comisión Europea.
Una explosión de odio contra musulmanes y judíos continúa extendiéndose por toda la Unión Europea, según Margarita Schinas, vicepresidenta de la Comisión Europea, que ha afirmado que están presenciando con horror el aumento de los incidentes antisemitas y antimusulmanes. Los comentarios se hacen eco de los llamamientos anteriores a la acción tras el ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel y la consiguiente devastación total de la Franja de Gaza en represalia. Además, afirmó que los Estados de la Unión Europea deben adoptar e implementar estrategias nacionales para proteger a las comunidades judías y musulmanas de este odio.
El Foro del Islam de Francia crea una asociación contra la islamofobia.
En un contexto de resurgimiento de actos y discursos islamófobos en Francia en los últimos años, está surgiendo una nueva estructura asociativa encargada de luchar contra el odio antimusulmán. Se trata de la Asociación para la Defensa contra la Discriminación y los Actos Musulmanes, conocida por el acrónimo de ADAM. Su nacimiento se registrará oficialmente en breve, ya que sus estatutos fueron depositados a principios de febrero en la prefectura de París. Los servicios del Ministerio Interior registraron en 2023 un aumento de los actos antimusulmanes de casi el 30% respecto a 2022. Solo en diciembre de 2023 el aumento de los delitos contra la propiedad y las personas fue incluso de casi el 50% en comparación con el año pasado. Pero en opinión de los observadores estas cifras siguen estando muy subestimadas. Con esto en mente, se ha vuelto imperativo establecer un organismo para que los ciudadanos de fe musulmana puedan aprovechar las disposiciones de la ley para hacer valer su derecho y su condición de víctima por derecho propio en Francia.
El Consejo Religioso Islámico de Singapur declara que la carne cultivada en laboratorio es halal.
Producida a partir de células animales cultivadas en ex vivo, la carne cultivada se comercializa en Estados Unidos, Israel y Singapur, los únicos tres países del mundo que permiten su comercialización. Singapur fue incluso el primer estado en 2020 en comprometerse con este camino, pero la legalidad del consumo de este producto artificial para los musulmanes no se había decidido hasta ahora. El Consejo Religioso Islámico de Singapur, la única entidad con poder para emitir certificados halal en la ciudad, estado que alberga un 15% de musulmanes, acaba de emitir un fatwa en la que se considera que la carne cultivada es halal y que los musulmanes pueden comer estos productos siempre que cumplan con las normas halal. Las células animales deben provenir de animales que los musulmanes pueden consumir, es decir, no más células de cerdo, y no se deben utilizar componentes no halal en el proceso de fabricación. La opinión religiosa se hizo pública en la conferencia sobre la fatwa en las sociedades contemporáneas, organizada este año por este organismo, y que fue un evento en el que los oradores discutieron cómo las fatwas contextualizadas pueden cultivar el empoderamiento intelectual y ético de los musulmanes, y cómo las instituciones de fatwa pueden continuar facilitando el desarrollo de soluciones sólidas e integrales para la comunidad musulmana pueda satisfacer sus necesidades cambiantes.
De Saint-Quentin a Île-Saint-Denis, en Francia, una marcha interreligiosa que combina deporte y fe.
Combinar deporte y fe es la voluntad de los organizadores de esta marcha cívica y espiritual organizada el pasado domingo 4 de febrero. A la llamada de varios líderes religiosos de distintas confesiones, entre ellas la comunidad musulmana y cristiana, esta marcha empezó en la gran mezquita de Al-Hashimi y terminó en la iglesia de San Pedro, haciendo paradas en otras sinagogas, iglesias, mezquitas y en la Villa Olímpica. Esta iniciativa se organizó a menos de 6 meses de los Juegos Olímpicos de París con el motivo del Día Internacional de la Fraternidad Humana. Para esta ocasión, varias organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el diálogo interreligioso lanzaron varias semanas antes un llamamiento para que el 4 de febrero se convirtiera en un evento festivo y popular capaz de sensibilizar sobre la urgencia de la fraternidad.
Actriz de Hollywood insta a apoyar a los refugiados palestinos en medio de los llamamientos israelíes para detener la financiación de la organización de la ONU de ayuda a los palestinos.
La actriz de Hollywood, Melissa Barrera, se ha visto envuelta una vez más en la polémica debido a una serie de nuevas publicaciones en las redes sociales sobre el conflicto de Gaza en Palestina. Barrera compartió un enlace en su biografía de Instagram instando a sus seguidores a donar dinero a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercado Oriente, la UNRWA, al comprobar que 16 países predominantemente occidentales, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, anunciaron que suspendían su financiación. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo lleva muchos años ayudando a los refugiados palestinos. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre un presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio de Gaza, Israel respondió acusando a 12 miembros de la UNRWA de participar en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Además, Israel exigió que los países donantes detuvieran toda financiación a esta organización, alegando que la organización que es de la ONU apoya a Hamas. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, señaló en un post en X que la suspensión de la financiación de la UNRWA siguió a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de que Israel está cometiendo potencialmente un genocidio en la Franja de Gaza. Albanese enfatizó que los países que suspenden su financiamiento para la agencia de la ONU están castigando colectivamente a millones de palestinos en su momento más crítico y probablemente violando sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio. La UNRWA ha advertido que a menos que se restablezca la financiación por parte de estos países, podría tener que cerrar sus operaciones a final de febrero.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Subhanallah, interpretado por Nadim Muhammad.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wanneer de zon opkomt, begint er weer een nieuwe dag. Ik prijs Allah dat Hij ons dit wonder gaf. Ja, ik voel me blij, want Hij is met mij. Ik geloof dat alles goed komt, is oké. Dus zeg met mij mee. Allah, U bent groot, groter dan ik voorstellen kan. Allah, U bent hoog, hoger dan ik bevatten kan. Ja, ik weet dat U controle heeft over alles wat leeft. En dat U ons een vrije wil geeft. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nieuwe woorden leren lukt soms niet meteen. Maar ik maak me niet druk, Allah helpt mij er doorheen. Ik doe mijn best en probeer, want dan lukt het wel weer. Ik geloof dat alles goed komt, is oké. Dus zeg met mij mee. Yeah. Allah, U bent groot, groter dan ik voorstellen kan. Allah, U bent hoog, hoger dan ik bevatten kan. Ja, ik weet dat U controle heeft over alles wat leeft. En dat U ons een vrije wil geeft. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gebruik, Ze herinneren mij aan Allah. Zeg mij als jij het ook onthouden hebt. Ik zeg ze elke dag.
Oh Allah.
Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Pa 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 ra pa.
Dum.
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 Pa 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 ra pa.
Busque el conocimiento, pero no solo el que ayuda y entretiene en este mundo, sino también el que guía y prepara para la otra vida. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, nos hablará de por qué no se denuncia la islamofobia en España.
Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Olcina, soy técnica de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. En concreto, trabajo en el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, ya la edición número 6, y hoy estoy hablando en el Observatorio de la Islamofobia para Radio Dos Luces. Bueno, en el día de hoy me gustaría hablaros de dos cosas. Primero, como estamos a principios de año, pues vamos a hacer buenos propósitos y os voy a hacer una serie de anuncios, de novedades, de algunas actividades que creo que pueden interesar a los oyentes de Radio Dos Luces. Pues en primer lugar vamos a abrir un curso online que se llama Hackeando Estereotipos. Es un curso muy, muy completo que tiene 100 horas de duración en total. Un contenido pues muy amplio que aborda la islamofobia desde perspectivas distintas. Además está tutorizado por mi compañero Ismaín Pereira y de verdad os recomiendo acceder a este contenido a través de nuestra página oficial www.asociacionmarroquí.com. Os podéis inscribir a partir de esa página web y tenemos también plazas limitadas, así que os animo a inscribiros cuanto antes porque normalmente tenemos lista de espera para el siguiente año, así que adelante. Bien, el segundo anuncio es realmente la reapertura de nuestro servicio sociojurídico, esta vez ampliado con nuevos canales para poder atender vuestras consultas y, en fin, los casos que puedan suceder de islamofobia en toda España. Tenemos un servicio telefónico, también presencial, y este año como novedad tenemos también la videollamada. Recuerda que todos nuestros servicios sociojurídicos son gratuitos. Bien, pues hemos empezado ya los talleres de sensibilización en centros educativos. De hecho, el primer taller del año ha tenido lugar en la provincia de Jaén y próximamente vamos a estar en Segovia, Extremadura y Galicia. Si quieres que llevemos nuestros talleres de sensibilización a tu centro educativo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo. Y bien, me gustaría también anunciar que vamos a abrir un nuevo espacio en la página web www.islamofobia.es que se va a llamar Voces contra el Odio. Esto va a ser una experiencia totalmente nueva donde personas que han sufrido islamofobia pueden dejar sus testimonios de manera totalmente anónima. También vamos a colgar anuncios de eventos virtuales, vamos a tener un buzón de preguntas y vamos a responder las preguntas a través de redes sociales. Y vamos a hacer también recomendaciones y reseñas de películas, series y vamos a anunciar todas las novedades trimestrales y próximos eventos. Para las personas a las que más les gusta aprender sobre cómo se manifiesta la islamofobia actualmente en España, pues tenemos el juego Baraka, en el que en equipo podemos jugar a un juego de mesa muy divertido, muy dinámico, y vamos a intentar responder los prejuicios, los estereotipos y también posicionarnos en una casilla que nos lleve al respeto, a la solidaridad, a la empatía, a la libertad y a la dignidad de todas las personas. En el apartado de noticias podemos destacar dos noticias que en fin, no son nuevas, pero que a lo mejor no conoces y creo que es importante contártelas en el día de hoy. Bueno, a raíz de los últimos sucesos violentos en Estados Unidos, que han incluido el asesinato de un niño de 6 años llamado Wadia El-Fayyum, la Casa Blanca ha impulsado por primera vez un plan nacional para luchar contra la islamofobia. Esto sin duda nos da una idea del cariz que está tomando la islamofobia, que está aumentando de hecho de forma global a partir del conflicto en Palestina. Y de hecho algunos grupos de extrema derecha no han dudado en utilizar este conflicto para atacar y difundir estereotipos islamófobos que también, por supuesto, han llegado a nuestro país. La amenaza global de la islamofobia puede verse en las redes sociales y estos mensajes de odio identifican el terrorismo con el Islam, justifican las agresiones a estos jóvenes, niños y niñas y mujeres. De hecho, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado el aumento del odio islamófobo y antisemita. En este sentido, los gobiernos son muy conscientes del reto que tienen por delante y están poniendo medidas porque el aumento de agresiones y violencia física hacia las personas musulmanas está teniendo lugar en nuestro continente y también en nuestro país. Y para terminar con esta intervención en el Observatorio de la Islamofobia, me gustaría también destacar pues algunas de las recomendaciones que hemos podido obtener a través de nuestro informe más reciente, que se llama ¿Por qué no se denuncia la islamofobia en España? Creo que es un informe súper interesante para todas aquellas personas que se pregunten no solo por los casos de islamofobia que se conocen, sino por todos aquellos que no saltan a las estadísticas oficiales. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿hasta qué punto las personas musulmanas y o leídas como tal se sienten discriminadas en España? ¿Existen segmentos poblacionales que se vean más afectados por dichas conductas? Pues bien, hemos comprobado a través de este informe que se realizó con más de 600 encuestas, con grupos focales y entrevistas a personas clave, hemos podido comprobar que solo 7 de cada 100 personas pertenecientes a la comunidad musulmana o leída como tal sienten que no han sufrido discriminación por motivos islamófobos, racistas y o xenófobos en nuestro país. La discriminación islamófoba en este caso se autopercibe de la misma forma entre mujeres y hombres con una diferencia muy poco significativa. Las personas menores de edad, de 14 a 17 años que hemos entrevistado, se sienten menos discriminadas en relación con el promedio general. mientras que las personas encuestadas mayores de 65 años manifestaron haberse sentido más discriminadas respecto a otros segmentos. En este sentido, la nacionalidad y el país de origen también han jugado algún tipo de papel en esta autopercepción. El 9% de las personas con nacionalidad española no percibieron discriminación alguna, frente al 7% del promedio general. En general, cuanto más tiempo se lleva residiendo en España, la autopercepción de la discriminación es menor. Y si hablamos de cómo se manifiesta la discriminación y las conductas de odio por islamofobia, pues en relación a este tipo de discriminación se ha observado que 8 de cada 10 víctimas de islamofobia han sufrido comentarios, insultos, gestos ofensivos y alguna forma de ofensa o intolerancia dirigida directamente hacia el uso del hijab. Estas son formas de discriminación predominantes en nuestro país. Y los contextos en los que más se han producido estos ataques son en la calle o en lugares públicos, en el sitio de trabajo o en el centro educativo. De las personas entrevistadas, solamente el 6% ha llegado a interponer una denuncia, mientras que el 94% del resto de las personas entrevistadas ha señalado que no ha puesto una denuncia. En cuanto a los factores que pueden tener algún tipo de incidencia en el que la persona decida denunciar o no, tienen que ver el tipo de agresión, la frecuencia de las agresiones, el tiempo de permanencia en España y el número de personas agresoras. Según los datos arrojados por nuestra encuesta, aquellos hechos de islamofobia perpetrados por más de 5 personas son proporcionalmente más denunciados que cuando los hechos son realizados por menos de 2 personas. Y para finalizar estos comentarios, diremos que el factor del entorno tiene mucho que ver en la denuncia. Las víctimas que sí denunciaron fueron acompañadas en un 67% de los casos, mientras que las que no lo hicieron recibieron apoyo en un 15% de los casos. Y esto fue un factor claro de incidencia a la hora de decidir si se acercaban a denunciar o no. A modo de conclusiones de esta sección, voy a hacer un breve resumen de las recomendaciones que nuestro equipo hace a las instituciones públicas para intentar que la islamofobia se denuncie y que esos casos que no salen en las estadísticas sean reconocidos. El primer punto sería la identificación de la discriminación islamófoba y la concienciación de las víctimas. El segundo punto, la sensibilización y la concienciación social. El tercer punto, la creación de sistemas de alerta temprana. Es muy importante adoptar medidas que sean eficaces y la prevención. El cuarto punto es la promoción de los mecanismos de denuncia, dar a conocer cuáles son los recursos de las víctimas. El quinto punto es el acompañamiento a las víctimas. Hemos visto que este factor es un factor fundamental para aumentar la confianza durante todo el proceso de denuncia. El punto número 6 es la adopción de políticas específicas en los territorios. El punto número 7 es el seguimiento y la evolución de los datos. Sin datos no tenemos un factor político de incidencia que de verdad anime a la sociedad a erradicar la intolerancia y el odio social. El punto número 8 es la realización de diagnósticos por parte de las instituciones receptoras y diagnósticos que incluyan no solamente las denuncias de facto, porque muchas de ellas sabemos que se llegan a retirar por falta de apoyo psicosocial, sino que resuman todas las condiciones y todos los factores contextuales que rodean a los casos de delitos de odio. Y el último punto de estas recomendaciones para las administraciones públicas es el diseño y la elaboración de estudio de casos. Uno de los asuntos que requiere un estudio de casos más exhaustivo es el tema del tratamiento judicial y administrativo de los casos. Recomendamos un estudio de casos a nivel nacional para analizar cuáles son las causas que generan la escasa o limitada judicialización y la sanción de estas conductas. Y bien, hasta aquí llega nuestra sección de este mes de enero del Observatorio de la Islamofobia, esperando que participéis en nuestras próximas actividades formativas y, por supuesto, que contéis con nuestro servicio de apoyo sociojurídico, con el que podéis contactar a través de nuestra página web www.asociacionmarroquí.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Amazing Heart, interpretado por Nadine Mohammed.
Oh Allah, de wereld zou niet draaien zonder u. Oh Allah, u bent Al-Qadir. Oh Allah, u heeft kennis over elk individu. Oh Allah, u bent Al-Basir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. العليم الحكيم الخالق العزيز الجبار المستوي سبحان الله الله verheven is Allah alhamdulillah lillah alle dank is aan Allah met heel mijn hart met heel mijn hart oh Allah Ik heb vertrouwen in de toekomst en het nu. Oh Allah, u bent Al-Wakil. Oh Allah, de engelen prijzen u continu. Oh Allah, u bent Al-Hamid. De meest liefdevolle Al-Wajud, uw liefde is uniek. U heeft geen einde, u bent eeuwig, er is niets dat u niet ziet. U bent de grootste voor altijd. Uw namen zijn pure schoonheid. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. العليم الحكيم الخالق العزيز الجبار المستوي سبحان الله الله verheven is Allah alhamdulillah lillah alle dank is aan Allah met heel mijn hart met heel mijn hart Mijn lieve God, 99 namen. Ze leren mij wie u bent, daar kan ik zo verhalen. Mijn lieve God, 99 namen. Het brengt mij dichter bij u. Het is zo mooi om te ervaren. Subhanallah, Allah, verheven is Allah. Alhamdulillah, lillah. Alle dank is aan Allah met heel mijn hart. Met heel mijn hart. Subhanallah, Allah. Verheven is Allah, alhamdulillah. Lillah. Alle dank is aan Allah met heel mijn hart. Met heel mijn hart.
No alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis algo de lo que amáis, y Dios conoce bien cualquier cosa que gastáis. Esto está en el Sagrado Corán, en la Sura 3 y en la Leya 92.
www.radiodosluces.com
Hoy tenemos en el programa una nueva sección titulada La naturopatía como medicina alternativa, donde nuestra nueva colaboradora Esther Serrano cada cierto tiempo nos hablará de este tipo de medicina no invasiva. En esta primera entrega, además de presentarse ella misma, nos hablará de algunas complicaciones con la salud relacionadas con la carne de cerdo.
Salam alaikum a todos los oyentes. Hoy tengo el placer de presentarme como invitada en este programa de radio. Estoy encantada de participar en este espacio. Soy Esther Serrano, certificada como naturópata, biodescodificación emocional y quiromasajista. He dedicado mi vida al estudio de la naturaleza y los beneficios de los remedios naturales. Cuento con un amplio conocimiento en fitoterapia, nutrición y diferentes terapias alternativas. Durante nuestros encuentros exploraremos los fundamentos de la naturopatía y cómo aplicarla en nuestra vida diaria para mejorar nuestro bienestar general. Compartiré mi experiencia y os otorgaré consejos sobre cómo mantener un estilo de vida saludable utilizando métodos naturales no invasivos. El enfoque principal se basa en tratar la causa subyacente de los síntomas, en lugar de simplemente aliviarlos. Esto nos brinda la oportunidad de mejorar nuestra salud a largo plazo y fortalecer nuestro sistema inmunológico de manera integral. La naturopatía es una pasión para mí y poder ayudar a recuperar y mantener un estado de salud óptimo es realmente gratificante. En naturopatía existen algunas premisas básicas y unas recomendaciones con las que mantener una vida saludable de manera natural. Estas recomendaciones se centran en el equilibrio y la armonía entre el cuerpo y la mente. Una de las principales recomendaciones es llevar una alimentación balanceada y variada. Esto implica incluir una amplia variedad de frutas y verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables en tu dieta diaria, así como evitar la ingestión de tóxicos que perjudiquen nuestra salud. Siendo nosotros musulmanes, voy a exponer en el día de hoy algunas de las complicaciones de salud relacionadas con la carne de cerdo, entre ellas sustancias que activan procesos de inflamación y, por lo tanto, de defensa en el organismo. Los componentes perjudiciales de la carne de cerdo se dividen en algunos de estos grupos. Sus sustancias mucosas, mesenquimáticas, con elevado porcentaje de azufre, colesterol denominado malo, las macromoléculas sanguíneas están llenas del mismo y conllevan a enfermedades como la arteriosclerosis, hipertensión arterial y plétora. Carne de característica muy grasa, situándose esta intracelularmente. Cuando se come cerdo, se deposita su grasa firmemente en el tejido conectivo, ya que esta contiene más calorías que las proteínas y carbohidratos. Nuestro sistema defensivo se reactiva de un modo especial frente a esta grasa. Sobreestimula la producción de la hormona del crecimiento. Esto va a favorecer los crecimientos anómalos, procesos infecciosos, la adiposidad, edemas tisulares y la formación de fases neoplásicas. Imidazoles e histamina, estas sustancias son irritantes y dan lugar a inflamaciones. Es muy importante también evitar los alimentos procesados y buscar opciones orgánicas siempre que sea posible. Todo lo natural no procesado es absolutamente halal y, por lo tanto, altamente recomendado. Mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. El agua es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo y ayuda a eliminar toxinas. Otra recomendación importante es la práctica de la actividad física regularmente. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunitario y ayuda a mantener un peso saludable. Puedes elegir actividades como caminar, correr, nadar, cualquier práctica dependiendo de tus preferencias. Además, es fundamental gestionar el estrés de manera adecuada, ya que el estrés crónico puede tener un impacto negativo en nuestra salud, por lo que es importante dedicar tiempo a actividades relajantes, como caminar, desconectar la mente o simplemente descansar y desconectar. Por último, es recomendable consultar con un profesional de la naturopatía antes de tomar cualquier suplemento o hierba, etcétera, etcétera, ya que cada persona es única y puede requerir de diferentes enfoques terapéuticos.
Si quieren saber más sobre estos temas, se pueden conectar en internet a su página esterserranonaturopata.com.
www.radiodosluces.com.
Pausa en las dos luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado Ikyuvan de Nadim Mohammed.
Een tijd geleden droeg u mij in uw buik. Ik werd geboren en u gaf mij al uw tijd. Waar ik naartoe ging, u ging altijd met me mee. Vanaf de speeltuin en tot aan de grote zee. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En ik ben altijd al zo blij als wij samen met elkaar zijn. U bent alles voor mij. Ik zal de wereld voor u dragen. Ik zal er zijn als ik er moet zijn. U zult nooit hoeven te klagen. Ik sta als eerste in de rij. Tijdens goede en slechte tijden kunt u rekenen op mij. U bent door niemand te vervangen. Er is geen moeder zoals zij. Ik hou van u. Mama, ik hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik kan u niet genoeg bedanken. Ik waardeer wat u voor mij doet, je. Nu word ik groot en alles verandert om u heen. Mama, wees niet bang, want ik ga overal met u mee. Want ik ben diegene die u nooit verlaat. Mijn liefde voor u zal altijd blijven bestaan. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En ik ben altijd al zo blij als wij samen met elkaar zijn. U bent alles voor mij. Ik zal de wereld voor u dragen. Ik zal er zijn als ik er moet zijn. U zult nooit hoeven te klagen. Ik sta als eerste in de rij. Tijdens goede en slechte tijden kunt u rekenen op mij. U bent door niemand te vervangen. Er is geen moeder zoals zij. Ik hou van u. Mama, ik hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik kan u niet genoeg bedanken. Ik waardeer wat u voor mij doet, je. Ik zal er zijn als ik er moet zijn. U zult nooit hoeven te klagen. Ik sta als eerste in de rij. Tijdens goede en slechte tijden kunt u rekenen op mij. U bent door niemand te vervangen. Er is geen moeder zoals zij. Ik hou van u. Mama, ik hou van u.
hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik hou van u. Mama, ik hou van, ik kan u niet genoeg bedanken. Ik waardeer wat u voor mij doet, yeah.
Aquel que recuerda a Allah nunca está solo o sola. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de los celos.
El Islam es un din, pues con el cual se intenta desarrollar al máximo todas las cualidades que nos ayudan, todo aquello que nos va a ayudar a mejorar como personas y eliminar el daño. Si quieres resumir el propósito de la Sharia o de la práctica del Islam, vendría a ser ar-Rahma, misericordia, vendría a ser... La frase típica que usan muchos eruditos es atraer el maslaha, atraer el beneficio y apartar el perjuicio, ¿vale? Alhamdulillah, todo aquello que perjudique se aleja y todo aquello que beneficia se atrae, ¿vale? Así es como muchos eruditos musulmanes y juristas han entendido que es el propósito de la Sharia. Parte de ese perjuicio es crear emociones negativas, un clima negativo, un clima de opresión, un clima de maltrato. Y eso incluye, por ejemplo, cosas que se nos van de las manos, como pueda ser, por ejemplo, la inseguridad, la inseguridad y los celos. Por eso hemos hablado de que en el crecimiento personal es importante trabajar el tawakkul, el apoyo en Dios y la seguridad. Y el Islam está vinculado, ¿vale? Hay gente que te dice, tienes que creer que tú puedes, que tú, sí, sí, sí. Vale, está muy bien, tengo que creer que yo puedo. Pero el Islam no lo desvincula del tawakkul, es decir, aquel que me ha creado. No me ha creado incapaz, ¿vale? Y todas las fuerzas que intentan decirme tenemos poder sobre ti, se están intentando colocar en un lugar que no les corresponde. Eso es como el tauhid te ayuda a mejorar la seguridad en ti mismo, ¿vale? Bueno, en fin, se me ha ido lo que quería decir, pero la cosa es la siguiente. Es normal, ¿vale? Como todos los instintos en el Islam, o todas las emociones que tenemos son normales, se aceptan, dentro de un límite específico, ¿vale? Cuando se salen de este límite, entonces es cuando se vuelven peligrosas. Y aquí podríamos hablar de los celos también, ¿vale? Y de la inseguridad que la persona tiene. A lo mejor es algo que te falta dinero, no has conseguido triunfar en lo económico, tienes un defecto físico, lo que tú consideras un defecto físico. Claro, esto hasta cierto punto tiene su elemento de peligro, ¿vale? Y luego hablaré cómo la religión es un posible arma peligrosa en este aspecto. Es importante en el Islam, por ejemplo, que olvides el pasado, que entiendas que lo que pasó, pasó, pero no tiene por qué volver a pasar. A lo mejor esa cosa te hizo más fuerte y ahora puedes seguir con tu vida con unas nuevas cualidades que no tenías antes de que te pasara. Por ejemplo, si alguien te fue infiel en un matrimonio anterior, no tiene por qué haber un vínculo de decir, oh, pues ahora tengo que estar muy alerta porque me van a ser infieles. Cásate con una persona que tú tengas que tiene los principios claros, tú sepas que tiene los principios claros, si eres musulmán y ella es musulmana y los dos practicáis el Islam en la realidad, no en rituales solo, sino que eso se plasma en la forma de ser, no tiene por qué haber ningún vínculo entre tu futuro matrimonio y el anterior, ¿vale? Deja clara... ¿cuáles son las diferencias entre la realidad y la imaginación? Porque muchas personas tienen la tendencia, fijaos que nos dice Dios, o por ejemplo el juego de leer la mente, ¿qué estás diciendo? ¿Lo que ha dicho? ¿Por qué lo dice? ¿Esa mirada? ¿Por qué? A lo mejor ha conocido a otro más alto y más cachas que yo. Quiero decir, eso, o le gustan los blancos, a lo mejor. Quiero decir, cualquier cosa que a ti te dé inseguridad, porque hay gente insegura por muchas cosas. Dios dice, ya yo en ledina aman ujitanibu que hicieron minoban. Personas que hayáis creído. Esta forma parte del imán, de la nueva personalidad. Esto es Suratul Hujurat, en Sura 49, que nos está diciendo, estas son las nuevas características de personalidad a nivel individual y social que tenéis que desarrollar ahora, con este imán, después de haber aceptado esta guía de Dios. Apartaos de Kathir Minadban, de una gran parte o de la mayoría de las suposiciones que hagáis. Inna Ba'adban, sin duda algunas de las suposiciones, Ithm, constituyen un pecado. Constituyen un pecado, ¿vale? Por tanto, deja clara cuál es la diferencia entre la realidad y la imaginación. Lo que tú estás especulando, imaginando, lo que tu mente está creando, coincide con la realidad. ¿Hay evidencia? ¿Hay pruebas? En Islam esto es muy importante, ¿vale? Que las cosas estén demostradas o sean demostrables. Y que haya mucha comunicación siempre. Es decir, este concepto de shura, de la consulta, consultarlo todo, el concepto de hablar, el concepto de jugar, todas estas cosas que el profeta enseñó, ¿qué función tienen? ¿Qué función tiene? Crear un clima de comunicación fluida. Hablamos. Tú ves en los hadith que el profeta habla con Aisha de todo. Es un interesante hadith. Una persona entra a casa del profeta, alayhi salatu wassalam. El profeta le dice a su esposa, esta persona tiene unas malas cualidades, tal. Luego, cuando esa persona viene, el profeta le acoge, le trata bien, y luego esa persona se va. Y Aisha le dice al profeta, alayhi salatu wassalam, ¿no me habías dicho que tenía unas malas cualidades? Es decir, hay gente que dice, oh, el profeta era hipócrita. Esto lo vi en una página antiislámica. El profeta era hipócrita porque el profeta habló negativamente de unas cualidades de esa persona y luego le trató bien, ¿no? El profeta lo que era es una persona civilizada. Porque en un mundo civilizado tú puedes estar en desacuerdo con las características de una persona, pero eso no te exime del deber de comportarte respetuosamente, ¿vale? Pero este hadith y muchísimos de otro tipo en otros contextos demuestran que lo hablaban todo. Lo hablaban todo. Cualquier sentimiento se expresa. Cualquier sentimiento se expresa. Lo cuentas. Eso es un matrimonio... ¿cómo podríamos llamarlo? Es un matrimonio sano, ¿vale? Y crear un clima de confianza, no de espionaje, ¿vale? Por ejemplo, esto es algo personal. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer. Pero ahora está muy de moda que el marido y mujer tienen el teléfono bloqueado. Sí, particularmente he conocido casos un poco horrendos de personas que me dicen, por ejemplo, un caso particular, vi a una persona hablando con miembros del sexo opuesto, y lo que tiene a veces el musulmán toca narices. Yo le dije a esa persona, era una mujer particularmente en cerca de donde yo trabajo, o sea, en el mismo ámbito, entorno, estoy hablando con este chico, pero ¿no se supone que estás casada? Sí, pero bueno, el móvil está bloqueado. ¿Cómo que, pero bueno, el móvil está bloqueado? Eso no responde a mi pregunta. Quiero decir, el hecho de que tú bloquees... ¿Por qué no creamos un clima de...? Y de hecho le dije, pero es tu marido, tal. Y me dijo, pero es que tiene que haber respeto a mi intimidad. Claro, para que puedas chatear con otros hombres. Y viceversa, esto lo hacen hombres también. Yo personalmente creo, personalmente, que lo más sano es que yo tenga el móvil sin bloquear, y ella también, porque yo no tengo cosas que ocultar, ni ella tampoco. Que si en una pareja se decide, porque eso se hace con shura, ¿no?, con consulta mutua, si en una pareja se decide mutuamente, yo tendré mi teléfono bloqueado y tú el tuyo, yo no entro en eso, ¿vale? Porque tampoco voy a decir, la religión ha dicho que es haram hacer eso, no. Pero yo creo que es aconsejable crear un clima de confianza. No un clima de te oculto, te bloqueo, porque eso provoca la cultura del espionaje. A ver cuándo se lo ha dejado desbloqueado, voy a entrar, voy a espiar. Que sea todo abierto y claro, ¿vale? Que no haya espionaje, por ambos lados, ¿vale? Por ambos lados. E insisto de nuevo en centrarse en lo positivo, ¿vale? Lo digo más que nada porque la gran pasión del principio no dura para siempre, y eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. Tienes que saber que ella o él no va a estar locamente enamorado como al principio. De hecho, es una etapa que tiene que pasar. Es un proceso natural, ¿vale? No se puede estar siempre en ese estado súper emocional. Pero aún así hay que respetar lo bueno del otro y siempre resaltarlo y siempre enfatizarlo, ¿vale? Y de esta forma contribuyes a crear un clima de seguridad mutua. Son pequeñas cosas, consejos, que refuerzan, la gran comunicación, el no espiar, todas estas cosas, aparte de que son de cajón y son lógicas, están en el Corán y están explícitamente en el ejemplo que el profeta marca, ¿vale? Por lo tanto, creo que es importante. Es importante especialmente para la persona que tiene inseguridad, que sepas que tú determinas tu felicidad, como hemos dicho. En cierto modo, lo que vas a recibir es lo que tú das, ¿vale? Por ejemplo, y el Corán tiene muchos mensajes de este tipo. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. La persona que es agradecida solo es agradecida a favor suyo. Una interpretación de esto es que si tú siempre das gracias, recibes gracias. ¿Qué dice el profeta? Quien da misericordia, recibe misericordia. ¿Qué nos dice Dios? Si sois agradecidos, os daré más. Es decir, siempre está esta idea de la reciprocidad. Tú das y recibes, ¿vale? Tú determinas hasta cierto punto tu felicidad, ¿vale? Tú, por ejemplo, si tú dices voy a analizar cuáles son mis defectos y voy a cambiarlos, creas un clima. Ayuda tú a fomentar eso, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes un problema de inseguridad, busca ayuda para cambiarlo, ¿vale? Porque depende de ti esa felicidad. Por mucho que la otra persona te deje el móvil desbloqueado, te deje espiar todo, si tus celos son irracionales, tú vas a invadir más territorio y vas a ser siempre infeliz. Si quieres ser feliz, tú busca ayuda también para cambiar eso, o cámbialo, si tienes los medios, y si no, busca ayuda, ¿vale? Estas cosas irracionales siempre buscan en el otro la culpa, no, busca en ti también, ¿vale? Que hemos dicho antes, que Dios no altera la situación de unas personas hasta que ellos no alteran lo que hay en su interior. Toma responsabilidad por mejorar. Porque al fin y al cabo, el propósito del matrimonio, ¿cuál es? Dios ha dicho, litaskunu ileiha. Dios os ha dado estas parejas, estos cónyuges, para que alcancéis el sakina, la paz, la ayuda y el soporte mutuos, el clima de paz, el clima de serenidad, de refugio en el hogar, en la otra persona, es tu refugio, etcétera, etcétera. No la guerra. Yo no quiero guerra en casa, ¿vale? Esa es la vida de suplicio que mucha gente tiene. Llego a casa y en casa me espera la guerra, en casa me espera el maltrato, en casa me espera los gritos, en casa me espera el espionaje. La otra persona, llego del plego a las 10 de mi empresa, llego a casa a las 10 y 10 y ya está pensando mal. ¿Por qué has tardado 10 minutos? ¿Por qué esto? ¿Te has ido por ahí, eh? ¿Te has ido por ahí, eh? Si tú tienes un problema de inseguridad, chato, busca ayuda. Yo no tengo la culpa, ¿vale? Por tanto, cada persona tiene que cambiar sus defectos. Y si necesita ayuda, que la busque. Que la busque. Pero tus problemas no los tiene que estar pagando el resto de la gente. Y de hecho aquí hay un problema importante, que es el uso de términos islámicos, ¿vale? Insisto, cuando las personas usamos la religión para amar, la convertimos en algo terrible y horrible. Terrible. Por ejemplo, hay hombres, insisto, que en muchos casos súper inseguros. Y es curioso que cuando publico un vídeo o hago una exposición de la inseguridad de muchos hombres y cómo les conduce a conductas posesivas, tienes ahí unos cuantos hombres, que gracias a Dios no son demasiados, pero siempre están ahí, que responden súper ofendidos. ¡Que no, que es el Islam! Y claro, la tentación mía es decirles, vaya, sí que te has sentido aludido, porque lo que he dicho es totalmente razonable e islámico. Y lo que suelo decirles es lo siguiente. Si tú, por ejemplo, tienes una conducta posesiva, ¡que no salga! Cuando sale del trabajo tiene 5 minutos para llegar a casa. O sea, tiene que salir, hay casos que son reales. La mujer tiene que ir corriendo cuando sale del trabajo por miedo a que si tardo más de 5 minutos, mi marido se va a enfadar. Eso no es un matrimonio. Eso es un fracaso. Que entre dos cónyuges haya miedo. Hay un miedo. Por ejemplo, yo puedo tener miedo de que mi mujer piense algo mal o se piense que estaba hablando con alguien. Miedo entre comillas, ¿vale? Pero se le explico, no, mira, estaba haciendo esto y ya está. Pero hay personas que viven con miedo de verdad. Miedo de verdad. De que se va a enfadar, me va a castigar. ¿Qué castigar? ¿Qué castigar? Y de hecho hay... ¡Wow! Es que es fascinante todo este tema. Hay hombres que me han dicho ante una situación doméstica, ¿pero no la has castigado? ¿Cómo que no la has castigado? A este tipo de cosas dan una imagen del Islam muy, muy patética, ¿vale? Y esa es la misma persona que cuando la gente le hable de la mutilación del clítoris, él dirá, tienes que separar la cultura de la religión, ¿eh? Bueno, pues tú también separa la cultura de la religión, ¿vale? En fin, hay muchos hombres que dicen, no, es que tengo gira. Gira significa celo, ¿vale? Es una palabra que aparece, por ejemplo, en algunos hadith. Dios tiene gira por sus siervos también, ¿no? El gira es el celo, ¿vale? Yo no quiero que te pase nada malo. Es un celo protector, ¿no? Yo lo diría como que gira es celo protector, ¿vale? Y lo que tienen estas personas es un celo posesivo, ¿vale? Y esas personas cuando tienen celo posesivo que te dicen, no, es gira, esto existe en el Islam, es gira. Sí, amigo, ¿tú te crees que por haber encontrado una palabra islámica tu comportamiento se vuelve islámico? Otra cosa que te dicen es, ¿mi mujer? Yo no permito que nadie le vea la cara. Vale, si una mujer se quiere cubrir la cara, estupendo. Soy el primero en defenderla. Pero si ella no quiere y lo hace porque tú te sientes inseguro, entonces no digas que es el haya. El Islam pide al haya, la modestia. No me digas la modestia. No me mientas, ¿vale? Es porque tú eres inseguro, ¿vale? Por eso digo, términos islámicos como la modestia, el haya, el celo, el ghira, se pueden utilizar para mal, como todo en la religión. La gente puede decir, jihad, voy a poner una bomba en el mercado, jihad. Eso no es jihad en el Islam, ¿vale? Que encuentres un término islámico no significa que lo que estás haciendo es islámico, ¿vale? Que tú me digas, ghira, tengo celo, ghira. No, tú lo que eres es un hombre inseguro y posesivo, ¿vale? Y a veces hay un factor cultural muy importante. Te has criado en un entorno en el que el rol del hombre es ser un macho alfa dominante y si no lo consigues ser, se ríen de ti. Y como no quieres que eso pase, tu mujer tiene que pues, pagar las consecuencias de esa inseguridad tuya, ¿no? Y esto se perpetúa generación tras generación. Por eso insisto, estas son conductas que hay que borrar, pero existe además un riesgo de que se justifiquen islámicamente. Por cierto, yo no estoy diciendo que... He dado ejemplos, he dicho, hay veces que un hombre quiere que su esposa se cubra la cara y él se lo impone, ¿vale? Y él dice, es por ghira, es por la modestia, es por el celo, bla, bla, bla. No estoy diciendo que todos los casos donde una mujer se cubre la cara es por el hombre, ¿vale? Que quede muy claro. Estoy diciendo que hay casos en los que el hombre lo impone y usa un pretexto islámico, ¿vale? Pero en realidad es una imposición por inseguridad. No he dicho que todos los casos en los que una mujer se cubre la cara es porque el hombre... Porque una de las cosas que tienen estos hombres inseguros es que interpretan las cosas... Es esa respuesta emocional, ¿no? Cuando te das por aludido. En fin... Creo que las normas un poco que tiene que haber dentro de un matrimonio, mira, como musulmanes yo no voy a hablar con otras mujeres, tú no hablarás con otros hombres, ¿vale? Se consensúan desde antes, ¿vale? Porque si no te vas a casar con alguien y esa persona de repente dirá, no, yo sí puedo hablar con mis compañeras de trabajo por WhatsApp. No, pero es haram. No es haram porque no hablo nada malo. Estas sorpresas se pueden evitar, ¿vale? Desde antes de casarse dos personas tienen que dejar claros cuáles son los límites, ¿vale? Porque a lo mejor ella entrará en un matrimonio islámico, dirá, bueno, como es islámico, se respetarán los parámetros. Yo no hablaré con chicos, no chatearé con chicos, y él no chateará con chicas. Yo no iré a Instagram a buscar a chicos sin camiseta, con su six-pack, y él no irá a Instagram a mirar a chicas en bikini. Pero bueno, resulta que tú entras al matrimonio, tú sigues esas pautas y él no las sigue. Y le dices, oye tío, esto es haram. Y te dice, oh, a ver, y tampoco yo soy, tampoco soy un sheikh, ¿eh? Yo no bebo alcohol y no como cerdo, ¿vale? Ya está. Ah, vale. Resulta que tenemos diferentes parámetros, ¿vale? Estas cosas se hablan desde antes. ¿Cuáles son tus límites, tus parámetros? ¿Hasta qué punto llegas? Estas cosas son importantes hablarlas desde antes, ¿vale? Y si los celos son irracionales y excesivos, una solución de primera mano es hablar las cosas, ¿vale? Hablar. De hecho, creo que la pareja tiene un importante papel en no atacar, en decir, ¿por qué te sientes inseguro? Si notas que yo no te estoy valorando en algo o lo suficiente, o crees que te oculto cosas, o crees que debería pasar más tiempo contigo que en el trabajo, dímelo y lo hablamos y lo intentamos solucionar, ¿vale? Porque a veces hay un origen de esos celos que se puede solventar si los dos tienen la disposición a hablar. Por eso insisto en la importancia de la comunicación. Si no hay esa disposición a hablar, los problemas se agrandan y se agrandan. Y en fin, nunca hay que descartar la búsqueda de ayuda en casos extremos.
www. www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Dan Kabar, interpretado por Nadim Mohammed.
U heeft alles geschapen van de hemelen en aarde. En daarvoor ben ik u dankbaar. Ja, daarvoor zijn wij u dankbaar. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Voor de zon, voor de dag, voor de maan, voor de nacht. Voor islam, elke stap onderweg naar het gebed. Voor mijn ogen, ik zie alles in harmonie. U schiep mens, natuur, dier op een perfecte manier. Ik ben dankbaar voor islam, alhamdulillah. Doe dua aan het gebed, Allah geeft ons iman. Ik lees de Koran en word rustig direct. Want mijn hart komt tot rust bij het gedenken van hem. U heeft alles geschapen. Van de hemelen en aarde. En daarvoor ben ik u dankbaar. Ja, daarvoor zijn wij u dankbaar. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Voor zusje en mama, voor broertje en papa. De profeten en Allah, voor eeuwig ben ik dankbaar. Voor mijn oren, ik luister, de vogels, ze fluiten. Koran, recitaties en mooie geluiden. Ik ben dankbaar voor islam, alhamdulillah. Doe dua aan het gebed, Allah geeft ons iman. Ik lees de Koran en word rustig direct. Want mijn hart komt tot rust bij het gedenken van hem. U heeft alles geschapen. Van de hemelen en aarde. En daarvoor ben ik u dankbaar. Ja, daarvoor zijn wij u dankbaar. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft. Ik ben dankbaar, hij is dankbaar. Zij is dankbaar voor wat u geeft.
Aquellos cuyos corazones fueron velados de Dios en esta vida van a estar físicamente velados de Él en la siguiente. Y los que podían ver a Dios con el corazón en esta vida verán a Dios con los ojos en la próxima. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
La semana pasada terminamos el programa hablándole del mes sagrado de Ramadán. Y como después de Ramadán, pasado unos meses, viene la peregrinación mayor al Hajj, esta semana terminamos el programa hablando de esta peregrinación, en concreto de sus beneficios. Al Hajj, la peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, se erige como uno de los cinco pilares del Islam y su significado trasciende el acto físico de circunvalar la Kaaba. Más allá de los rituales y los lugares sagrados, el Hajj es un viaje profundo que produce beneficios multifacéticos, fomentando el crecimiento espiritual, mental y emocional. En el corazón del Hajj se encuentra el concepto de unidad, ya que millones de musulmanes de diversos orígenes convergen en una demostración simbólica de la universalidad del Islam. La peregrinación borra las distinciones de raza, nacionalidad y estatus socioeconómico, enfatizando la igualdad de todos los creyentes ante Allah, para así demostrar la unicidad del único Dios. Esta experiencia comunitaria refuerza un sentido de hermandad global, ¿verdad?, fomentando la empatía y la comprensión. El Hajj sirve como un reinicio espiritual, permitiendo a los peregrinos purificar sus corazones y almas. Los rituales, desde el tawaf alrededor de la Kaaba hasta la posición en Arafat, están diseñados para despojarse de los apegos mundanos y redirigir el enfoque hacia lo divino, hacia Dios. Los desafíos físicos encontrados durante el Hajj, como las caminatas rigurosas, el calor intenso y otros, reflejan las luchas de la vida, enseñando resistencia, paciencia y confianza en Dios, alabado sea. La peregrinación infunde un profundo sentido de gratitud y humildad. Los peregrinos son testigos de la diversidad de sus compañeros creyentes, cada uno con experiencias de vidas únicas, pero todos unidos juntos en su misión a Dios, alabado sea. Esta posición fomenta la gratitud por las bendiciones que uno posee y la compasión por aquellos que enfrentan la adversidad, aquellos que lo pasan mal. El Hajj es un viaje de autodescubrimiento que lleva a los peregrinos a reflexionar sobre sus vidas, acciones y relaciones. Los rituales simbolizan el abandono de los comportamientos pecaminosos y la aceptación de un yo renovado y virtuoso. Muchos regresan de la peregrinación con una mayor conciencia de su propósito en la vida y un compromiso con el propósito de cambiar de manera positiva. La experiencia del Hajj es un testimonio del poder, del perdón y la reconciliación. Los peregrinos buscan el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y a menudo extienden esta misericordia a los demás, reparando las relaciones tensas y fomentando la armonía dentro de las familias y las comunidades. En esencia, los beneficios del Hajj se extienden mucho más allá de los rituales en sí. Es una peregrinación transformadora que remodela a los individuos, creando un tipo de crecimiento espiritual, emocional e interpersonal que enriquece la vida de los peregrinos mucho después de haber regresado del viaje sagrado. En resumen, estos son los beneficios de hacer esta peregrinación a la primera casa de Dios que se edificó en este mundo, la Kaaba, en Meca. Bueno, pues así, de esta manera, terminamos con el programa de esta semana.
Recuerden que nos han escuchado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora nos vamos, pero les dejamos escuchando el tema Hit is Eid, interpretado por Nadim Mohammed. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ik ben zo blij voor deze dag. Vandaag ben ik vrij. Het is Eid, ik klim lachslingers erbij. Welkom op ons feest. Alle lof aan Allah. Het is Eid, ik ben vandaag vroeg opgestaan. Het is Eid, ik heb mijn mooiste kledingen. Het is Eid, ik groet familie met salam. Ik ben Said. Na het Eid-gebed langs de bakkerij. We halen gebak voorbij de thee, extra gastvrij. De dubbel rinkelt, Jezus zijn er. Welkom op ons feest. Alle lof aan Allah. Het is Eid, ik ben vandaag vroeg opgestaan. Het is Eid, ik heb mijn mooiste kledingen. Het is Eid, ik groet familie met salam. Ik ben Said. Het is gezellig.
We eten om de tafel, smaakt geweldig. Fijn om jullie te zien, ik miste dit erg. Welkom op ons feest. Cadeautjes staan klaar. Ik pak er eentje uit, we geven elkaar. Iets moois, al is het klein, het gaat om het gebaar. Welkom op ons feest. Ik vier en jij viert ook, dus zeg mee als je kan. Take beer, de kamer is versierd, ik word er vrolijk van. En als we iemand kennen die het minder heeft, dan helpen wij, want ieder kind heeft recht op feest. Alle lof aan Allah, het is Eid. Ik ben vandaag vroeg opgestaan. Het is Eid, ik heb mijn mooiste kleding aan. Het is Eid, ik groet familie met salam. Het is Eid, ik ben vandaag vroeg opgestaan. Het is Eid, ik heb mijn mooiste kleding aan. Het is Eid, ik groet familie met salam. Aiden Said.